Amistad Cristiana Madrid te ofrece esta predicación. Esperamos que sea útil para ti. No olvides compartirla con cualquier persona que piensas que la pueda necesitar.
Las vidas, queremos que tú, Espíritu Santo, te sientas bienvenido con nosotros. No queremos decir o hacer nada que te haga daño. Queremos que tú, Señor, seas glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algunas predicaciones que se deben escuchar muy a menudo, ¿no? Predicaciones básicas, predicaciones que sabemos pero que luego no hacemos. Muchas veces decimos, uy, eso ya lo he escuchado. No es si lo hemos escuchado, es que sí lo estamos viviendo. Eso es muy diferente, ¿no? Y lo que debe siempre ser como la marca de un cristiano, lo que deben saber que eres cristiano es ¿por qué? Por el amor. Dice, saben que sois mis discípulos porque os amáis los unos a los otros. Pero amar incondicionalmente en nuestra propia fuerza es imposible, ¿no? Necesitamos a Dios. Él nos lleva más allá de lo que podemos hacer nosotros. Nosotros llegamos a un punto con nuestros buenos sentimientos y buenas intenciones y luego con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos lleva más allá de lo que nosotros pudiésemos hacer realmente. Tenemos que solo sin Él. Depender del Espíritu Santo para hacer lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces, este es un mensaje que hemos predicado de vez en cuando aquí y tenemos que repasarlo. Yo estaba pensando esta semana, tenemos que repasar las cosas básicas de lo que es ser realmente un creyente. Porque el amor es también lo que da razón a la vida. Es lo que hace que valga la pena vivir la vida, ¿no? Nos da propósito, nos da significado. Sabemos que el mundo va buscando amor. Cuando tú preguntas a alguien, ¿qué te gustaría en la vida? Pues amar y ser amado, ¿no? Quieren dar y recibir. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos ni cómo dar ni cómo recibir. Y la gente en la calle que dice que no encuentran el amor es que no saben que realmente están buscando el amor eterno que empieza en Dios, ¿no? Porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Entonces tenemos que recibir el amor de Dios para luego poder dar amor a los demás. Ahora, cuando escuchamos de la palabra, muchas veces escuchamos mucho de la fe, que hay que tener fe y hay que tener fe y que la fe es lo más importante. Parece que nos enseñan que es lo más importante en nuestras vidas. Y claro, sin fe no podemos agradar a Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. La fe es un regalo de Dios y la fe es importante. Sin embargo, tenemos que acordarnos que 1 Corintios 13 dice, si tuviera fe para mover montañas y no tengo amor, no soy nada. Puedes tener mucha religión, pero si no tienes amor, no vale para nada. Y todos sabemos que la religión sin amor es horrible. Las guerras religiosas, religión sin amor, creencias sin amor. Gálatas 5:6 dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Está diciendo, mira, si eres judío, no vale nada. Si no eres judío, no vale nada. Tus credenciales sin el amor no vale nada. ¿Y cuánto daño han hecho al testimonio cristiano gente que ha ido por la vida predicando algo que luego no viven? El amor es la energía que impulsa nuestra fe. Tenemos que recibir el amor de Dios para dar el amor, conocer el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros como individuos, el amor que Dios tiene para nosotros como congregación y conocer ese amor y luego empezar a transmitir ese amor a los demás. Porque la falta de amor realmente impide que oremos por fe para otras personas. Es muy difícil creer por alguien si tú realmente no le amas o si realmente no te importa a esa persona. ¿En dónde está el amor en tus listas de prioridades? A ver, cuando tú piensas, esta es la persona que quiero ser, o en 5 años quiero estar aquí, o en 10 años quiero estar ahí, o en mi plan de este año, ¿a dónde está el amor en tu lista de prioridades? Para Cristo era lo más importante. Juan 13:34. ¿Trajisteis vuestras Biblias? Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor debe ser prioridad número uno en nuestras vidas. Debemos buscarlo, debemos estudiarlo, debemos pedirlo, debemos desarrollarlo en nuestras vidas. Tú puedes decir, mira, o amas o no amas. No, el amor es algo que se puede desarrollar en tu vida. Gálatas 5:22 nos dice que el amor es un fruto del Espíritu. Entonces es algo que puede crecer en nuestras vidas. No es un sentimiento que va y viene. Es algo que Dios pone, es algo que tú empiezas a ver la gente por los ojos de Dios. Y qué bueno que Dios no nos ama más un día que otros, ¿no? No es como nosotros. Recuerda, Dios no es humano. Dios no, a veces la gente dice, pues si yo fuera Dios, yo nunca hubiera hecho eso. Pues es que no eres Dios, aleluya, ¿no? Mírate al espejo y dite, no eres Dios, ¿no? Entonces, queremos ver a la gente como Dios los ve, y para hacer eso necesitamos la ayuda de Dios y la revelación de Dios. No puedes engañarte, ¿sabes? Si tú dices que amas a Dios y odias a ciertas personas, no amas a Dios. No puedes amar a Dios y tratar mal a la gente. Dices que mi relación con Dios es muy personal, yo Dios y todo lo demás fuera. No. Dios no es así. Primero de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, el compromiso para aprender a andar en amor es la decisión más importante que puedes hacer. ¿Por qué? Porque empiezas a quitar tus ojos de ti mismo y las enfocas en otras personas. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. No dice que van a saber que sois mis discípulos porque cantáis fuerte en la alabanza, o porque te sabes la Biblia de pe a pa, o porque vas a misa todos los domingos o todos los días. No, dice, van a saber que eres mi discípulo por el amor que está en tu vida. La palabra dice, por tus frutos te conocerán. Entonces, yo he conocido personas cristianas, entre comillas, evangélicas, que yo dudo de su salvación. Ay, Rebeca, ¿cómo puedes decir eso? Ay, si oraron la oración, o pasaron adelante, o nunca fallan a nada, siempre están ahí. No, eso no es lo que dice si son o no son. Es el fruto que dan sus vidas, y el fruto importante es el amor. ¿Cómo tratan a la gente? ¿Qué hacen por los demás? Cristo se manifiesta al mundo. ¿A través de quién? De su pueblo. De su cuerpo. Nosotros tenemos que ser la voz de Dios, el abrazo de Dios, el cariño de Dios. Nosotros tenemos que ser la voz de Dios. Hace mucho yo doy este ejemplo, lo he dado antes, pero es algo que se me quedó en mi cabeza porque me impactó. Era un hombre que salió de una vida bastante alocada. y tuvo una experiencia increíble con Dios, una conversión increíble con el Señor. Tuvo revelación de la palabra, tuvo una experiencia mística, tuvo una experiencia de revelación. Bueno, todo lo que puedes pensar, él tuvo, ¿no?, con Dios. Pero él era una persona que se había aislado mucho de la sociedad. Le habían hecho mucho daño, y él ya estaba harto de la gente. Entonces él se había aislado y él le dijo, él en uno de estos tiempos de oración, él llevaba poco tiempo con Dios y él dijo, me acuerdo, se llamaba Evan, y él dijo: Dios, yo quiero sentir tu abrazo. Y Dios le dijo: pues ve a la iglesia, porque ahí es donde te abrazaré. Dios nos usa a nosotros. Para sentir mi abrazo, tendrás que ir a la iglesia, le dijo. Pero el amor debe ser nuestra marca. Nosotros confiamos en ciertos productos porque tienen buena marca, ¿no? Dices, este sí, uy, pues esa marca no la conozco, y aunque es 30 céntimos menos, pues me voy con lo que conozco la marca, ¿no? O muchas veces tú ves una prenda, bueno, nosotras, no sé vosotros, y te gusta, pero a ver qué marca es, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierto prestigio o cierta reputación que tienen ciertas marcas. Nuestra marca como creyentes no debe ser nuestro conocimiento, ni lo majos que somos a veces, ni lo espirituales, ni una mirada lejana y profunda, ni que cada cosa que sale de tu boca es un versículo. Ya quieres coger la misma Biblia y darles en la cabeza. ¡Cállate de una vez! No, eso no es. Lo que nos marca como cristianos es el amor. Y el amor no es algo así, como dijimos, un sentimiento donde siempre pareces un peluche, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Pero sí se muestra el amor. Dicen que prefiere, yo creo que el mundo prefiere ver un sermón que escuchar uno, ¿no? Y hay algo que alguien dijo: lo que haces habla tan fuerte que no te puedo escuchar. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido nuestro testimonio por algo que hemos hecho o dicho y luego decimos, ay, ¿por qué saben que somos cristianos, no? O yo conozco a algunos que no ponen el pececito en su coche porque no quieren dar mal testimonio, ¿no? Primero de Corintios 14:1, seguid el amor. Otras traducciones dicen, busca, persigue, hazlo tu meta, hazlo tu anhelo. Y el andar en amor no viene fácil, ¿vale? No viene sin sacrificio. Cada vez que tú decides amar a alguien, te va a costar. Te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo y te va a costar dinero. Siempre te va a costar esas cosas. Y hay veces que tú tienes que amar por pura fe, porque Dios te ha amado a ti. Muchas veces amamos porque, bueno, nuestras amistades doy porque me dan algo a cambio, ¿no? Doy porque lo paso bien con ellos, doy porque me hacen reír, doy porque su personalidad es de las que me gustan, salgo porque me caen bien, ¿no? Y el amor es otra cosa. Hace años había una persona muy, muy difícil. De hecho, la persona más egoísta que he conocido en mi vida, y yo he conocido a muchísima gente. Y no sé, yo sentía por esa persona, ¿no? Porque, y yo pensaba que la iba a ganar con mi amor tan perfecto. Pues no la gané con mi amor, ni mucho menos. Pero, yo cuando salía con esta persona, esta mujer, nada le parecía bien, ¿vale? Si estaba yo con ella cuatro horas, ella pensaba que debería haber estado 6. Si llegaba a las 9 de la mañana, debería haber llegado antes. Daba igual, es que daba igual.
Entonces, claro, esta mujer era la persona más solitaria que he conocido. No tenían, no se había hablado con el bloque en, no me acuerdo si eran 23 años o cuántos, pero con nadie, no se hablaba con nadie en el bloque, ¿no? Entonces, no sé tú, pero yo estoy acostumbrada que, no sé, que la gente, que le caigo medianamente bien al mundo, ¿no? Entonces, pero esta mujer, no me quería que yo estuviera con ella, pero no me quería para nada, ¿no? Entonces, y yo llegué un día después de un día con ella, que me estaba tirando de los pelos porque no tenía nadie, ¿no? Entonces la compañía, la peluquería, tenía 89 años, no me acuerdo cuántos años tenía. Entonces, y yo llegué al local, ¿no? Y alguien me dijo, uy, eres una santa. Y yo dije, no, tengo homicidio en mi corazón. ¡La quiero matar! Pero luego alguien me preguntó, oye, ¿y por qué lo haces? Yo le dije, yo la necesito. Yo necesito hacer algo por alguien malagradecida. Yo necesito salir con alguien a la que no puedo hacer nada bien. Yo necesito estar con alguien que más o menos no me desprecia, pero tampoco si me muero le daría absolutamente igual. Buscaría otro para llevarla a la peluquería. Yo lo necesito. ¿Por qué? Porque eso es lo que siente Dios todos los días con muchos y algunos de nosotros. Con nada estamos conformes. Nada de lo que nos hace nos agrada. El sacrificio nos da igual. Su sangre lo menospreciamos. Su amor ni lo vemos. Y Él sigue dando. Y Él sigue dando, y Él sigue dando, y Él sigue dando. Necesitamos recibir de Él para poder dar. Porque no tenemos en nuestras propias fuerzas ni un poquito, ni para dar a la gente que los nuestros. ¿Verdad? Te levantas por la mañana y algunos días los amas, otras veces te levantas por la mañana y no los amas tanto. Porque somos volubles. Sin embargo, Dios es constante. Y yo creo que podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde andamos en una cercanía con Dios, que lo que Él piensa, nosotros pensamos, y lo que Él dice, nosotros vamos a decir. Eso es mi anhelo. Eso es mi deseo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una religión. ¡Qué aburrimiento! Necesitamos una relación, anhelar esa relación con Dios, andar cercanos a Él, querer lo que Él quiere, ver lo que Él ve, tocar lo que Él toca. Nosotros amamos porque Él nos amó primero y no lo podemos fabricar. Ahora, el amor se demuestra de muchas maneras, pero el amor se demuestra. Uy, yo le amo mucho, ¿no? Uy, sí, sí, yo le amo mucho, yo lo quiero mucho. Uy, sí, sí, ¿no? Pero nunca haces nada por esa persona. Nunca oras por esa persona. Nunca das nada a esa persona. Quizá no la amas tanto como tú piensas. Porque el amor se demuestra. El amor se muestra de formas prácticas. Si nunca haces nada por nadie, debes preguntarte cuánto amas de verdad. ¿Cuándo es la última vez que tú hiciste desinteresadamente algo por alguien? Piénsalo, piénsalo. ¿Cuándo? ¿Cuándo te preguntas qué es lo que necesita esa persona? ¿Te has levantado por la mañana y ya te has preguntado qué puedo yo hacer por alguien hoy, Señor? Y luego escuchar. Y luego obedecer. Lo que pasa es que a veces decimos, ¿qué puedo hacer yo por alguien hoy, Señor? Y luego te dice, no, ese no. ¡No! Tenemos que abrirnos, demostrar el amor de Dios. Primero de Corintios 13:4, el amor tiene paciencia, es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia,
sino que se regocija con la verdad. El amor no es celoso, no es envidioso. Otra versión dice, nunca hierve con envidia. Proverbios 14:30, pero la envidia es carcoma en los huesos. La envidia envenena nuestras vidas. Es una cosa que decimos mucho en España. ¡Uy, qué envidia! ¿No? ¡Uy, qué envidia! Pero realmente la envidia es algo, es como un veneno. Es el... ¡Uy! ¿Por qué tiene ese eso y yo no? ¿Por qué puede hacer eso y yo no? En vez de pensar, ¿por qué a él sí y a mí no? Puedes pensar, si Dios la ha hecho por él, si Dios le ama a él tanto, ¿cuánto Dios nos ama a todos nosotros? Y también en un cuerpo de Cristo, lo que tienes tú tengo yo, porque somos del mismo cuerpo. Qué bien canto, qué bien toco. ¿Me escuchaste hoy en la batería? Qué bien lo hago. Qué bien todo, porque somos un cuerpo. Si realmente a ti te cuesta mucho, porque yo he hablado con personas y dicen, es que me come la envidia, es que no lo entiendo yo, mi cabeza no, lo razona, pero luego... Empieza a orar con sinceridad por otras personas, por su prosperidad económica, por su prosperidad en el trabajo, por su prosperidad en las relaciones, en su vida sentimental, en su vida social. Que Dios les prospere espiritualmente y que les abra las puertas para ministrar a otros, que haga de ellos grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Cuando tú oras por una persona, tú participas en lo que Dios está haciendo en esa vida. Cuando yo oro por alguien y les va bien, digo, ¡ay, qué bien! ¿No? Dios contesta mis oraciones. La envidia es obstáculo para que el amor de Dios fluya en tu vida. También es pecado, por si no lo sabías. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. El amor tiene paciencia. Qué impacientes somos con la vida en general, ¿no? Y especialmente con la gente. Pero ¿cuánto aguante tenemos para nuestras propias debilidades? Uy, es que yo así soy. Así nací. ¿No? Tenemos una paciencia y nos juzgamos de otra manera. Nos juzgamos por nuestra intención. ¿Sabes? Bueno, yo nunca le quise hacer daño. Pobrecita de mí, ¿no? Pero al otro le juzgamos por sus acciones. ¡Uy, cuánto daño hizo! Pero no quería, ¡uy, da igual! Lo hizo, ¿sabes? ¿Cuánto aguante tenemos para nuestras debilidades, pero qué poca paciencia tenemos con las debilidades de los demás? Y queremos que Dios se muestre paciente con nosotros, pero nosotros medimos a otros con otra vara. Creo que me salté. El amor no es arrogante, no es orgulloso. Una persona orgullosa le cuesta mucho. Dos palabras. Lo siento. Bueno, muchas. Me equivoqué. ¿Me perdonas? Culpa mía. Metí la pata. Soy idiota. Bueno, eso no es una confusión positiva, pero reconocer. El amor se baja del burro. El amor reconoce lo que ha hecho. A veces sin intención de hacerlo. Pero si has hecho daño, aunque no quisiste, te toca a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, de arreglar las cosas. El amor no tiene siempre que tener la razón, ni tiene que saber más que otro. El amor piensa en otros. Alguien que anda en amor puede fácilmente darse cuenta cuando ha hecho algo que ha hecho daño a alguien y le duele haberlo hecho. En vez de, pues yo no sé por qué se molestó. Porque desde luego, todo el mundo sabe que es verdad. Cuando haces daño a una persona, te duele. Te duele. ¿Por qué dije eso? ¡Uy! Le vi en la cara que eso le hizo daño. ¿Por qué? Porque andas en amor. Vale. Y Cristo no va por ahí haciendo daño. Ahora te dice unas cosas, te pone las pilas, pero siempre con esperanza de cambio, que es diferente. Cuando nosotros decimos cosas que dañan, salen, yo qué sé de dónde. Cuando Dios te daña, es para sanarte. Cuando Dios te hace, cuando Dios mete el bisturí sin anestesia, ay, 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 pero lo mete y saca el veneno o la enfermedad que tenías por dentro y te sana. Esa es la diferencia. Hay personas que dicen, pues si yo no se lo hubiera dicho, no se lo hubiera dicho nadie. ¿Y tú quién eres? Aquí, ¿quién te ha puesto a ti el título de policía espiritual o yo qué sé? No sé. Porque hay personas que piensan que tienen que ir por la vida corrigiendo a todo el mundo o dando su opinión. Yo tengo una cosa en mi nevera que dice, todo el mundo tiene el derecho de escuchar mi opinión. ¿Eh? Es broma, ¿no? Pero es que así vamos. Y hay algunos de nosotros que el filtro entre nuestra cabeza y nuestra boca no funciona muchas veces, ¿no? Yo hablo por experiencia, ¿eh? Yo no hablo de algo que no sé. Pero queremos andar en amor, ¿no? Y la gente que nunca habla es mucho más fácil, porque como no podemos leer tus pensamientos, a lo mejor estás pensando cosas mucho peores de lo que nosotros decimos, pero quedas mucho mejor. El amor no tiene que aparentar. El amor no tiene que presumir. Y el orgullo es muy peligroso. ¿Os acordáis en Mateo 26, 31 a 35? Y no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero Cristo dice, alguien aquí me va a traicionar. Y Pedro dice, yo no. Mira, será este, será el otro, será... Los otros están diciendo, ¿seré yo, Señor? Ay, a lo mejor soy yo. Oye, ¿seré yo? Y Pedro dice, yo no. ¿Y qué pasó? Antes de que cantó el gallo, le había negado 3 veces. Ahora, si él hubiera sido uno de los que hubieran dicho, ¿soy yo? Probablemente nunca hubiera caído. El orgulloso cayó. El orgullo es difícil de tratar porque se esconde. Se esconde en lo profundo de nuestros pensamientos. A veces se disfraza con una falsa humildad. Mi humilde opinión. ¿Os habéis dado cuenta que nuestra humilde opinión nunca es humilde? El orgullo no quiere admitir que está ahí porque es demasiado orgulloso para admitirlo. Cristo, nuestro ejemplo, se humilló constantemente porque el orgullo te mantiene en una prisión llamada ego y se convierte en un sitio bastante solitario. El orgullo impide que Dios use a las personas porque el orgullo quiere ser visto, quiere ser admirado. Uy, cómo nos encanta que nos reconozcan y que nos admiren. Es parte de nuestra naturaleza humana y no podemos vivir de eso. No podemos alimentarnos de eso. Tenemos que alimentarnos de la aprobación de Dios. Tenemos que alimentarnos del abrazo del Señor. Eso es nuestro alimento. Bebemos de esa fuente. Una persona que anda en humildad y en amor crecerá a tal punto que odia el orgullo en su vida. Es lo que quiero yo, ¿no? Cuando aparece en su vida, trata con él inmediatamente porque conoce el peligro del orgullo. Nos ciega, no podemos ver, no podemos ver por dónde andamos. El amor no hace nada indebido. Otra traducción dice indecoroso. Que el amor tiene buenos modales. Y tú dices, ¿por qué no? No es descortés, es decoroso, es educado. Porque cuando estamos hablando del amor, estamos hablando de otras personas, de cómo tratar a otras personas. ¿Qué es lo que les hacen sentir bien a ellos? Dices, pues yo no soy muy cursi, ¿no? Pero no estamos hablando de lo que eres tú, recuerda. Estamos hablando de lo que necesita esa otra persona. Y a veces esa otra persona necesita, pase tú primero. ¿Necesitas algo? Bienvenido. Muchas gracias. Reconoces que no das, que tú das porque otra persona lo necesita. Es la consideración. Los buenos modales levantan el autoestima de la otra persona. Es que es verdad. Muchas veces no pensamos en los modales, pero es verdad. Cuando alguien te trata cortésmente, te sientes como alguien. Cuando alguien te trata malamente, si no sabes quién eres en Dios, te molesta, te hiere. Cuando tratas a una persona bien, estás diciendo tú eres importante. Y cuando nosotros venimos a Dios y entregamos nuestra vida a Él, empieza nuestra búsqueda del buen comportamiento en todas las áreas. Queremos darle gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Empezamos a considerar a otros más importantes que a nosotros mismos. Ese versículo siempre me chocaba, porque vivimos en una vida, en un mundo de igualdad. Todos somos iguales. Pero Cristo dice, considerad a otros más importantes. Qué fuerte, ¿no? Este no es un libro para cobardes. Eso es fuerte. Debemos pedirle a Dios que nos muestre de qué manera somos indecorosos. ¿En qué áreas no le damos gloria a Él en nuestras vidas? Si a ti te importa dos pimientos que alguien te esté esperando en el metro 30 minutos, porque a ti se te dio, porque tú querías terminar la película, mala cosa. Eso no es amor. No pasa nada. Esto es España. No, eso es, tú preferías tu peli a que tu amigo estuviera de pie media hora en el metro esperándote. Eso no es cristiano. ¿Por qué? Porque el amor pone al otro primero. Y hay cosas que tenemos que romper en nuestras vidas. Yo conozco personas que llegarían tarde a su propio entierro. Es que dices, ¿cómo podrá ser? ¿No? Y yo no estoy hablando de esas personas que realmente tienen un problema serio y les ministramos gracia y amor, ¿no? Pero las personas que van por la vida sin pensar en los demás. El amor no busca lo suyo. Todo lo que tiene que ver con amor tiene que ver con pensar en alguien que no soy yo, en otra persona, mirar más allá. Voy a leer de la Biblia. No lo apunté. No me acuerdo dónde está esto. ¿Acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, reflexionad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis, y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Versículo 9 del capítulo, quién sabe.
pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Y lo que lleváis a casa con un soplo, lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa, de su propia vida, de sus propias cosas. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Este pueblo había pasado años intentando ocuparse de sus cosas, sin embargo, tenían un gran problema. Nunca tenían suficiente. Las cosas no funcionaban bien. Todo lo que ganaban lo perdían. Y Dios les dice reflexionar sobre vuestros caminos. Piensa en tu manera de vivir. Piensa en tu comportamiento. En otras palabras, mira tu situación y pregúntate cómo has llegado hasta aquí. ¿Es porque has estado intentando cuidar solo de tu propia vida? Construir tu propia seguridad, tu propia comunidad, y no has obedecido construyendo para proveer algo para todos, y no funciona. El egoísmo corta el río de bendición que fluirá en tu vida. Los egoístas nunca están satisfechos y el diablo los tiene así como en una máquina, una cinta de correr, corren y no llegan a ningún sitio. Hebreos 13, 16, y vamos terminando, dice, no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Es la vida de la cruz. Es la vida de pensar en otros. El amor nunca deja de ser, nunca se acaba, el amor nunca falla. Primera de Corintios 13, 8. El amor que Dios nos da puede aguantar todo. Sin debilitarse, no se da por vencido. Nuestra recompensa no viene de los hombres, viene de Dios. Dices, pues yo ya me cansé de intentar amar a mis padres porque son muy duros y muy difíciles. Y es difícil amar a una persona que te sigue rechazando. Es difícil amar a un hijo o una hija que te rechaza. Sin embargo, Dios nos da la habilidad, la fuerza, el poder. Dios nos da amor para seguir dando. Él es nuestra recompensa. ¿Sabes que la Biblia dice que lo que tú haces en secreto, Dios te recompensa en público? A mí me gusta este versículo. No debemos darnos por vencidos porque pensamos que la demanda del amor es demasiado difícil. Y sabes, a lo mejor tú amando no tiene el resultado que tú quieres en esa otra persona, pero en ti tendrá un resultado impresionante, una recompensa impresionante, porque el amor es lo que nos sostiene, el amor es lo que nos da gozo. Y le agrada a Dios cuando andamos en amor. ¿Sabes que Dios nunca se ha dado por vencido con nosotros? Nos sigue amando, 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 y nos ama y nos seguirá amando. Él nunca se da por vencido con nosotros porque Él es amor. Su amor nunca falla. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. No hay persona aquí del que tú no estás locamente enamorado. Tú sabes sus comienzos, tú sabes lo que será su fin. Tú les amas con un amor eterno. Tú entregaste tu vida por cada uno de nosotros para que pudiésemos andar en amor y no en odio. Podemos poner a un lado el odio en nuestras vidas, a un lado la amargura,
a un lado el egoísmo y dejar que tu amor rompa todo eso, que rompa nuestro egoísmo, que rompa nuestro orgullo, que quita nuestra envidia. Recibimos el amor de Dios en esta mañana. Abrimos nuestras vidas a ti, Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Derramó por ti, por mí, la sangre que nos limpia, que nos lava, que nos muestra su amor. Señor, yo pido por cada persona aquí que ha escuchado alguna mentira que dice que no es amado, que no es amada por ti. Cada persona que se siente despreciado, despreciada por ti o por el mundo. Yo pido por la verdad de tu palabra, que rompa cada mentira en su mente y que puedan verte como tú eres, un Dios de amor, un Dios de redención, un Dios que da y da y da. Yo quiero que todos nosotros levantemos así nuestras manos como que si vamos a recibir algo. Señor, en señal de apertura, en señal de recibir, recibimos el amor de Dios en esta mañana. Y lo recibimos con gratitud y lo recibimos para dar. En el nombre de Jesús. Amén.